un cántico que acabamos de cantar, simplemente hace unos minutos. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy amado, por ti soy amado, he sido perdonado, tanto amor he sido perdonado. Si ustedes miran ese cántico y consideran lo que el cántico dice, hay toda una gran enseñanza de quiénes somos y de lo que Dios ha hecho en nosotros. No solamente nos ha perdonado, sino que el cántico hace un llamado que somos amados de Dios. Somos los amados de Dios. Somos sobre quien Dios ha depositado toda la grandeza de su amor. Y probablemente muchos de ustedes en algún momento se han preguntado o se han dicho a sí mismos, bueno, a mí nadie me ama, no le importo a nadie, no le intereso a nadie. Y aún a veces cuando estamos en Cristo nos decimos, ¿sabes qué? Yo no me siento amado. Y a veces pensamos eso en el contexto de las personas. Y a veces decimos, bueno, en el hogar, pues no me siento tan amado por mis hijos, no me siento tan amado por mi pareja, o no me siento tan amado por mis padres, o siento que los demás no me aman. Y a veces estamos en la iglesia y yo creo que yo a nadie le importo. Y probablemente nadie sepa mi nombre. Y probablemente yo vaya allí y es como que ni existo. Además fui hoy y nadie me saludó, nadie recordó mi nombre y he ido ya varias veces. Y eso puede ser una inquietud en muchos corazones. Puede ser a veces una realidad en algunas mentes. E incluso pudiera ser que en algún momento esos pensamientos humanamente pudieran estar justificados. Pero hay una realidad que va más allá de tu sentimiento, de tu percepción, más allá de lo que tú puedas entender o estar pensando. Y es que el amor de Dios es real. El amor de Dios es real. Y las Escrituras nos habla de que ese amor para con su pueblo y para con todos es un amor real. Dios ha derramado su amor. Así que yo quiero que nosotros hoy pensemos en el título de lo que yo le he puesto a mi mensaje en esta mañana. Es cuando entendemos que somos amados de Dios. Porque una cosa es que tú mires la Escritura y digas, bueno, la Biblia dice que Dios me ama, pero ¿qué hay si yo no me siento amado? Es una verdad que tenemos que asumirla, tenemos que recibirla, tenemos que creerla, pero ¿qué hay cuando yo no me siento amado por Dios? ¿Qué hay cuando yo no me siento amado por los que están a mi alrededor? ¿Qué hay que cuando la traición, el bullying, el engaño, la burla, cualquier cosa me hace sentir que yo no soy amado? La realidad es que la Escritura nos exhorta y nos llama y el Espíritu de Dios mueve para que nosotros no solamente lo sepamos y lo entendamos intelectualmente, sino que entendamos que somos amados de Dios. Porque eso cambia toda tu vida. Eso cambia toda la perspectiva con que tú te levantas. Te levantas en la mañana, te miras al espejo y dices, bueno, como que ya las canas son muchas, así que mejor me recorto bien bajito porque ya comenzaron a salir. Y entonces voy a estar pensando en cómo quizás pelarme completo y que no vea esa cana. Como que me salieron algunas arrugas y ya yo no me veo tan atractivo. Me voy al gym para ver si convierto la grasa en un poco de músculo y mi cuerpo se ve un poquito mejor. Y buscamos cómo sentirnos agradables con nosotros mismos. Y eso es una lucha constante a veces. Pero ¿qué si tú te levantas en la mañana todo desgreñada o desgreñado para los que tienen ese privilegio de desgreñarse en la mañana? Y te paras al espejo y dices, wow, qué bien me veo. Qué bien me estoy viendo esta mañana. Me siento fuerte, enérgico. Sí, un poquito de barriga por aquí, un poquito de grasa por allá. Pero gracias Dios porque me amas y me siento amado. Así que me voy a emprender al trabajo, me voy a emprender. Le voy a dar un abrazo a mi esposa, un saludo de buenos días a mis hijos. Les voy a encomendar la bendición para que vayan a su escuela, a su trabajo. Porque Dios me ama, yo quiero vertir ese amor en otros. Y me siento amado, me siento que soy su hijo, tengo una identidad, soy amado de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un texto hoy, que en la manera en que nos vamos a aproximar a este texto, nos va a hacer entender varias cosas acerca del amor de Dios. Yo quiero que vayamos juntos a Romanos capítulo 8, y que juntos leamos los versos del 28 al 39. Mucho contenido, mucha enseñanza, mucha teología en estos textos, mucha profundidad de lo que Pablo está hablando, pero la esencia de todos estos versos estos 11 versos es la grandeza de lo que es el amor de Dios. Y yo quiero que leamos juntos. Y dice allí Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, la cual es santa, justa, recta, nos guía a toda verdad. En ella encontramos tus promesas, en ella encontramos la revelación de quién tú eres y de lo que somos nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque en esta hora podemos tenerla delante de nosotros en nuestro idioma, podemos compartirla, ser edificados mutuamente por ella. Así que rogamos que en esta hora abras nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar lo que tu Santo Espíritu tiene, oh Dios, para en esta mañana para nosotros. Sé tú, oh Dios, quien pongas palabra en mi boca, que no sea mi vana sabiduría ni mis vanas palabras, sino que seas tú instruyéndonos a cada uno de nosotros para gloria y honra tuya y para edificación de tu pueblo. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús y tu pueblo dice amén, amén. Damos gracias a Dios por una vez más por este día. Yo quiero que miremos este texto y que nosotros nos hagamos hoy tres puntos en los cuales yo quiero dirigir mi sermón. Pero quiero, como siempre, que hagamos una pregunta para que tengamos en mente la línea de hacia dónde queremos llevar nuestros pensamientos. Y es importante que nosotros nos preguntemos, ¿cuántas veces no te has sentido amado? Como les decía ahorita, ¿cómo sabes que eres amado? ¿Y qué significa el amor de Dios para ti? Probablemente puedas responder, bueno, un montón de veces no me he sentido amado. Cuando se me ofende, cuando se me maltrata, cuando no se me da el lugar que merezco, si es que merezco algún lugar. ¿Cómo sabes que alguien te ama? Bueno, pues me trae un buen regalo. El hermano me ofreció regalarme la pick-up, así que probablemente me ame. ¿Qué significa el amor de Dios para ti? Bueno, pues, no sé, Dios me ha hecho hermoso, fuerte, grande. Me ha dado bienes. Y hay muchas preguntas que podemos abordarlas desde el punto de vista humano o simplemente desde el punto de vista de Dios. El punto que realmente nos llena. ¿Cómo estar seguro de que permanecemos bajo el amor de Dios? O dicho de otra forma, ¿cómo estar seguro de que Dios nos sigue amando? ¿Cómo usted puede estar seguro que cuando hoy se levantó en la mañana, Dios le ama? Y alguien en esta mañana puede decir, bueno, sabes que yo nunca había escuchado acerca del amor de Dios. Yo he oído de que hay un Dios que existe, que creó los cielos, la tierra. Escuché de un tal Jesús a quien pusieron en la cruz hace unos 2000 años atrás, pero yo nunca me he preguntado acerca del amor de Dios. Además, ¿cómo Dios me sigue amando y yo he vivido toda mi vida pasando trabajo? ¿Cómo es posible que Dios siga amando y todo lo que acontece a nuestro alrededor? Probablemente algunos de estos pastores que hoy están en prisión, estas iglesias que hoy han quedado cerradas, puedan estar preguntándose, ¿Dios nos sigue amando? Bueno, pues tenemos que entender algo, que el amor de Dios nos precede a nosotros. El amor de Dios es antes que nosotros. Como Dios mismo es eterno, el amor de Dios nos precede. La Biblia nos enseña que Dios nos amó antes de que existiéramos. Y que nos conoció antes de que naciéramos. Y que Él tuvo misericordia de nosotros antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la descripción de Pablo a los Efesios. Cuando le escribe, le dice, ¿quiénes eran ustedes? Pero dice, pero, y los grandes peros de la Escritura, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo? Antes de todas estas cosas. El amor de Dios es antes de nosotros. O sea, Dios no comenzó a amarte el día que tú naciste y comenzaste en algún momento de tu existencia a hacer cosas buenas. Dios no te amó el día que llegaste a la puerta de una iglesia, entraste y le dijiste a Cristo, yo quiero creer en ti. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero comenzar a andar en justicia. Quiero comenzar a leer la Biblia. Quiero andar en rectitud. Dios no comenzó a amarte ese día. Por causa de que Dios te ama, es que hoy estamos todos acá. Por causa de que Dios nos ha preservado la vida, o sea, la causa de que Dios nos ha preservado la vida es su amor. Y eso nos antecede. Eso nos antecede. Y es importante que nosotros entendamos que la grandeza del amor de Dios, como Pablo está describiendo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a lo que conforma su propósito, son llamados. Y comienza a describir todo un plan de Dios, un propósito donde Dios llama, Dios elige, Dios predestina, Dios santifica, Dios glorifica, justifica, lleva la gloria. Todo lo que Dios hace en un plan antes de nosotros. Un plan previo. Cómo Dios nos incluye en sus propósitos eternos. Y eso lo hace porque Dios nos amó. Su amor nos precede. Su amor es antes de nosotros. En el término nuestro, nos resulta imposible. Tú no puedes amar a la mujer con que estás casado, o con la que te has de casar, o al hombre con quien te has de casar, hasta que no lo conozcas. Y de hecho, el día que lo conoces, tampoco le amas. Te cayó bien, es bonita, hermoso, tiene ciertas actitudes que te llamaron la atención. Y comenzaste a lo que podríamos llamar como una simpatía. Y para los que estamos casados más de 20 años, lo cual quizás hay algunos, quizás más de 10, para poner un número un poquito más cortito, sabemos que si comparamos hoy lo que sentimos por nuestra pareja y lo que sentimos aquel día que lo vimos, decimos, no. ¿Sabes qué? Lo que yo sentí al principio fue una vana atracción, algo sin mucho sentido, y algo que si lo comparo pude haberlo sentido por las otras 15 jóvenes que habían allí. Pero lo que hoy siento es lo que he aprendido a través de tantos años, que el amor. ¿Por qué? Porque no importa que la comida quedó mala, el arroz quedó salado, o los frijoles sin sabor. No, madre. Yo sigo queriendo estar al lado de esa persona. Yo sigo amándola. No importa que se me ha puesto ya, su cuerpo ha cambiado, o hemos cambiado también nosotros. Seguimos amando a esa persona. Porque entendemos que el amor es mucho más grande. Nosotros medimos el amor en términos de tiempo y en términos de acciones. El amor de Dios nos precede. Y es antes de nuestra existencia. Es antes de que nosotros hayamos llegado al conocimiento de Dios. De hecho, la causa por la cual le conocimos es por el amor de Dios. Porque Dios nos ama de antemano. Así que al amarnos, derrama su misericordia, al amarnos se manifiesta en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a los romanos. ¿Saben qué? Hay una realidad que va más allá de ustedes, y es que hay muchas cosas que vendrán a vuestras vidas, que todo tiene un propósito. Y todo ese propósito apunta a bien. Y es importante que lo que empieza en el verso 28, Pablo lo termina en el verso 38 y 39. Y habla de cuáles son esas cosas que apuntan a bien. todas esas cosas que pueden venir a tu vida, todas esas cosas de las que hace una interrogante en los versos 34 y 35, cuando dice tribulación, angustia, muerte, desesperación, todo lo que pudiera venir a tu vida, lo presente, lo pasado, la vida, la muerte, los ángeles, las potestades, lo creado, lo que por venir, todas esas cosas en las cuales tu vida se envuelve y circunstancias en las que viene, todas apuntan para bien. Todas contribuyen al bien del propósito eterno que Dios se ha trazado en cada uno de nosotros. Nada de lo que nos acontece sin un propósito. Y la realidad es que todo ese propósito es parte de la muestra de amor de Dios para con nosotros. Así que todo cuanto nos ha acontecido, quizás la misma situación en la que hoy estás viviendo, esa misma angustia o desesperación, o quizás la alegría y el gozo que puedas tener hoy, todo eso es parte del propósito eterno de Dios que se manifiesta en su gran amor que nos precede. Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo yo sé que Dios me ama? Hay una gran cosa. Y a la misma vez pudiéramos decir que hay una sola cosa en la cual deberíamos apuntar nuestros ojos cuando pensamos en el amor de Dios. Y probablemente todo el mundo esté de acuerdo conmigo en decir que la gran manifestación del amor de Dios es la cruz de Cristo. Ese despojo que Dios hizo de sí mismo y vino a este mundo, tomó forma humana, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, obediente, cargó no solamente con la humillación temporal, sino con todo el castigo eterno que nosotros merecíamos, y eso lo hizo por amor. Si vamos a Filipenses capítulo 2, es la descripción de ese sacrificio, donde dice que Jesús no tuvo en cuenta ser igual a Dios, como algo a cual aferrarse a mi condición divina, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, obediente, y obediente dice que hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aunque fue alzado en gloria y en honra, es importante que consideremos el sacrificio que Dios hizo. Él entregó a su propio hijo. El propio pasaje que hemos leído, y estoy corriendo un poquito, dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todo el plan de Dios, al propósito de Dios? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la gran muestra del amor de Dios? Dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros. A los que tenemos hijos, si alguien los pide como hacer un trade con ellos, o sea, nos va a dar un bien, o hay un bien que se genera para otros, ¿cuántos estuviéramos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos? Si alguno levanta la mano, yo diría que usted es o un mentiroso o es un gran santo de Dios. Y le dejo a que escoja una u otra. No, yo no voy a acusar a nadie. Yo diría que no estaría dispuesto a dar mis hijos. Pero quiero que pensemos. Dice que Dios no escatimó, sino que allí en el plan eterno de Dios, viendo una multitud de hombres y mujeres de toda raza, de toda nación, de toda lengua, de todas las regiones de la tierra, con toda clase de idolatría y de males, viendo esa gran multitud y queriéndola llevar a la gloria y en su presencia, y entendiendo que ellos por sí mismos en ninguna manera pudieran hacer algo para alcanzar a Dios, y entendiendo que en ninguna manera, por mucho bien que aportaran, pudieran completar la demanda de la justicia divina, Dios tomó a su hijo, lo llevó a la cruz, derramó su juicio, para que esa gran multitud compareciera con él en la eternidad. Esa gran multitud de la que nos habla Apocalipsis, que va a ser de toda raza, de toda lengua, de toda nación, de todos los tiempos, esa gran multitud se podrá dar cita en la cual, para la gloria de Dios, estaremos allí. Esa gran multitud solamente llegará a esa presencia porque Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora quiero que pensemos, y tú te hagas la pregunta, ¿Dios me sigue amando? Bueno, ¿sabes qué? El amor de Dios no tiene, nosotros no somos Y quiero decir esto para que lo entendamos. Nosotros no somos la causa de su amor. Y quiero que entendamos esto bien. Nosotros no somos la causa de su amor. O sea, no somos nosotros los que provocamos el amor de Dios. Es la esencia misma de Dios amar. La Biblia nos dice que Dios es amor. Toda la plenitud de sus perfecciones está encerrada, para ilustrarlo en alguna manera, dentro de la cápsula que podríamos llamar amor. Su santidad, su justicia, su misericordia, su perdón. Todo está encerrado en una cápsula, por decirlo en alguna manera, o ilustrarlo de alguna manera, a la cual llamamos amor. La perfección de Dios, en todas sus perfecciones, está bañada de amor. Así que cuando Dios es justo, o Dios castiga al que hace el mal, aún en ello hay amor. Porque la Biblia nos dice aún que cuando Dios nos corrige a nosotros, es como el padre amoroso que corrige al hijo que ama. Dejar a un hijo sin corrección es simplemente no amarle. Así que si tu hijo hace algo malo y no le corriges, tú no le estás amando. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios hace algo en nuestras vidas para llevarnos a bien, es simplemente porque nos ama. Porque es como ver a alguien que está en el peligro de muerte y no alertarle, y simplemente no tener amor por su alma ni por su vida. Pero Dios, teniendo amor por nosotros, nos ha revelado su grandeza, su esencia. Nos ha dado su palabra para que le conozcamos, su promesa para que confiemos y tengamos esperanza. Pero lo máximo que nos ha dado es a su Hijo, quien llevó a la cruz y lo castigó por nosotros. Cargó sobre él nuestra culpa. Isaías 53 lo describe en toda la plenitud. Y Juan 4, 16, 19 dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, no amamos a Dios ni vamos a poder amar a Dios si no es Dios derramando su amor sobre nuestras vidas. Pero su amor se manifiesta en su sacrificio. La grandeza y la plenitud de ese amor es que Cristo murió por nosotros. Ahora, quiero que pensemos en algo más que eso. Y es que esta porción, sin entrar en todos los detalles, como decía, de la profundidad de lo que significa cada cosa, es que su amor está por encima de todo. Nos precede, se manifiesta en Cristo Jesús, pero su amor está por encima de todo. Nada puede nublar el amor de Dios. Saben que si nosotros amamos a alguien, por mucho que amemos a alguien, ¿cuántas veces sentimos coraje? ¿Cuántas veces le hablamos feo a alguien que amamos? Ya usted puede pensar en la persona que más ama. ¿Y cuántas veces usted ha sido brusco? ¿Ha sido desleal? ¿Cuántas veces ha maltratado a esa persona que usted ama? Pues Dios no lo hace. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro amor en cierto sentido se condiciona? Y dice, bueno, ¿cómo yo puedo amar verdaderamente a mis enemigos? Bueno, esa es la norma de Dios. ¿Cómo yo puedo poner a las otras personas primero que yo? Y tener a los demás como superiores a mí mismo. Bueno, ese es el estándar del amor de Dios. Y cuando en el propio Filipenses capítulo 2 dice, considerar a los demás como superiores a ti mismo, es porque eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, si la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros, ese es el estándar de vida que Dios pide de nosotros. Porque su amor está por encima de todas las cosas. Así que cuando miramos a la Escritura que nos dice, que dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas se nos han sido dadas en Cristo Jesús y no se nos serán dadas en Cristo Jesús. Ahora quiero que vean entonces lo que sobrepasa el amor de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo 34 es tan hermoso que nos dice, ¿sabes qué? No importa cómo tú te sientas. No importa que tú sientas como que lo que has hecho no está bien. O que como que has caminado mucho tiempo sin Cristo, sin considerar a Dios, sin los bienes que te ha dado. Dice, Cristo es el que murió. Ahora, no solamente murió, sino que también resucitó. Además está a la diestra de Dios, el que además intercede también por nosotros. Cuando tú miras toda esta cadena de eventos en que enlaza la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, y desde allí intercede por nosotros. No nos dejó abandonados. No simplemente vino, hizo su obra y dice, bueno, ahora me toca el descanso. Ya yo terminé lo mío y ahora me voy a descansar. Y nos vemos en 3,000 años más cuando yo regrese por ustedes y vamos a ver qué pasa. No. Está a la diestra de Dios, con todo poder, toda gloria, con un nombre que es sobre todo nombre. En un nombre que de hecho todos un día comparecerán ante Él y tendrán que reconocer que Él es el Señor. Y desde allí Él está intercediendo por nosotros. ¡Wow! Desde allí Él está mirando por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, no sé, a lo mejor no hago las cosas bien. Bueno, la Biblia dice, tribulación o angustia. O sea, cuando estés en tiempos malos, cuando venga persecución, cuando venga necesidad, cuando vengan pruebas sobre tu vida, cuando estés en angustia, cuando el gozo y la felicidad se hayan ido de tu vida, cuando hayas aún nacido en un país que tú dices, bueno, si hay un infierno, esto es lo más parecido. Persecución, hambre. Bueno, muchos sabemos lo que es eso. Desnudez. Peligro, espada. Toda clase de males que vengan sobre tu vida. Y eso es una interrogante. No hay respuesta, aunque la respuesta está incluida o implícita en el texto. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de Cristo, muchas veces las cosas no nos vendrán bien y de todas esas cosas que se describen o se interrogan serán las que estaremos pasando cada día. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, y si pensamos, es la tercera vez que menciona la palabra estas cosas, de las que habla el verso 28, todas las cosas ayudan a bien. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. ¿Y por qué somos vencedores? Bueno, porque somos fuertes, hemos entendido la palabra de Dios, conocemos sus promesas, oramos todos los días, hacemos ayuno. Yo estoy involucrado en todos y cada uno de los ministerios de la iglesia. Yo educo a mis hijos en la palabra. Yo les impongo que conozcan los textos de memoria. Lo cual todo eso es bueno, pero no es la causa por la cual vencemos. Dice, por medio de aquel que nos amó. Es el amor de Cristo y la persona misma de Cristo, la misma esencia de Dios, la que nos hace ser vencedores en medio de todas estas cosas. Porque el amor de Dios está por encima de todo. Tú estás en angustias, en pérdidas, en necesidad. Dios te sigue amando. Porque su amor no solamente te precede. La manifestación de la grandeza de su amor es Cristo, su sacrificio, sino que el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Por lo cual estoy seguro que ninguna de estas cosas, dice, ni la muerte, ni la vida. O sea, ya sea que muera o tenga la muerte cerca o la plenitud, la vida. Y qué interesante que hoy mismo, cientos de miles de personas están saliendo de este mundo. Muchos habiendo creído en Cristo, otros sin haberlo creído. Pero también cientos de miles hoy están naciendo. Y si se incorporan a la lista de los que ya no están en la tierra, muchos otros se incorporan con nombres también a la lista de los vivos. Y esa es la realidad cotidiana. Unos están entrando a un hospital enfermo, otros están saliendo. Eso es lo que nos acontece todos los días. La muerte, la vida. Ahora dice, ni ángeles, los ángeles de Dios, ni principados, ni potestades, o sea, ni los ángeles de Dios que están a servicio de sus santos, ni aquellos que combaten contra ellos, podrán separarte de ese amor. Ni lo presente, lo que hoy estás viviendo, ni la incertidumbre del mañana, de lo que viene. No importa cuántos planes ustedes tienen para el día de hoy, ustedes no saben si lo van a poder cumplir. Ciertamente el próximo segundo es una incertidumbre. No sabemos con certeza si saldremos de este lugar hoy. Y hacemos planes para mañana ir a trabajar, pero no tienes idea si llegarás al trabajo mañana. Así que, pero ni hoy, ni lo que estamos viviendo hoy, ni lo porvenir te podrá separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Ninguna circunstancia puede opacar la grandeza del amor de Dios. Nada puede anular el amor de Dios. Decía Thomas de Kempis, un cristiano teólogo del siglos atrás, decía: no te preocupes por los que están con o en contra de ti, o por las circunstancias de la vida, o por las cosas que vienen a tu alrededor, sino ten cuidado de que Dios esté contigo en todo lo que haces. Es la certeza de que Dios está con nosotros lo que nos debe confirmar y lo que nos debe llenar de esperanza y de la certeza de que nada podrá separarnos de su amor. Si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice el propio texto. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque su amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es importante que nosotros pensemos estas realidades. Nos cuesta trabajo a veces vivir una vida a plenitud disfrutando del amor de Dios. Levantarnos en la mañana y decir: gracias Dios mío porque me amas. ¿Qué más importante hay que eso? ¿Sabes? Cuando tú pones tu felicidad y cuando tú pones tu plenitud en las cosas que son temporales, pierdes la oportunidad de disfrutar del gozo perpetuo que se crea en nosotros por causa del amor de Cristo. Y me explico. Cuando mi felicidad está en la aceptación de otros, somos unos miserables. Cuando mi felicidad está puesta en las cosas temporales de esta vida, somos miserables porque somos esclavos de esas cosas. Nos atamos a esas cosas. Y es bueno sentirnos amados, es bueno sentirnos respetados por los demás, es bueno sentirnos que en alguna manera podemos servir a otros. Porque es parte de la misma esencia con la cual Dios nos ha creado, esa imagen con la cual Dios ha puesto en nosotros. Pero ser dependientes de eso nos anula. Nos anula. Debemos levantarnos en la mañana y decirnos: ¿sabes qué? No matter what, Dios me ama. No importa qué esté pasando en mi vida, Dios me ama y eso es suficiente. No solamente que Dios me ama, sino que la Biblia dice que somos los amados de Dios. Es más allá de que Dios te ama, tú eres la fuente o el depósito sobre el cual Dios ha derramado su amor. No lo causamos, pero sí somos los depósitos del amor de Dios. Dios ha derramado todo su amor sobre tu vida. Y si eso no te es suficiente, sorry, pero nada podrá llenarte. Nada. Muchos de ustedes saben que a mí me gusta mucho, entre los escritores y predicadores y pastores del pasado, pues me gusta mucho Charles Spurgeon. Así que voy a leer algo que él escribió. Dice: antes que la primera estrella fuera encendida, antes que la primera criatura viviente comenzara a cantar la alabanza a su creador, él amó a su iglesia con amor eterno. La imaginó en su divina presencia y la amó con todo su corazón. Por esta causa que dejó a su padre e hizo uno con ella para poder redimirla. Fue por esta causa que atravesó junto a ella todo este valle de lágrimas, saldó sus deudas y cargó con los pecados de ella en su propio cuerpo sobre el madero. Por amor a ella durmió en la tumba y con el mismo amor que lo hizo descender volvió a levantarse con el mismo corazón que latía de fidelidad al mismo desposorio bienaventurado, entró en la gloria para esperar el día de las bodas, cuando habrá de regresar para recibir a su esposa perfeccionada, que por la gracia de él ya se habrá preparado. Nunca, ni por un momento, como Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre, o como Dios y hombre en una sola persona divina, o como muerto y sepultado, o como resucitado y ascendido, él nunca ha cambiado en el amor que siente por sus escogidos. Pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Pensar en que Cristo murió por nuestro pecado, que él fue al madero, no considerando su grandeza, su santidad, su perfección, sino que cargó por nuestras culpas. Fuimos la causa y la razón por la que lo hizo
es porque nos ama. Si usted no se puede sentir dichoso al saberse amado por Dios, créame, nada en este mundo podrá llenar su corazón y satisfacer su alma como el amor de Dios. Su amor nos precede. Su amor se manifiesta en el sacrificio de Cristo y su amor está por encima de todas las cosas. No podemos añadir a Él ni podremos quitarle. Dios no te ama hoy más que ayer, ni te amará hoy menos que mañana. Su amor es eterno, perfecto en toda su grandeza. Eso debe llenarnos nosotros de un gozo y de una satisfacción, pero a la misma vez de una confianza de venir a Cristo. De venir a Cristo. Si es ese tal amor que Dios tiene por nosotros, debemos dejarlo todo, despojarnos de nosotros mismos y correr a Cristo. Y decirle, Cristo, aquí estoy. No he caminado contigo o he caminado tropezando o siento duda en mi vida, pero acudo a ti porque sé que tus brazos de amor me van a rodear. Porque sé que tu grandeza me va a cubrir. Porque sé que tu amor está por encima de todas las cosas.